El Enfoque, con Julio Martínez, en Onda Madrid.
Vamos con una nueva edición del Enfoque, la de este miércoles 30 de agosto, que se nos acaba ya el mes de agosto, gracias a Dios, con el tiempo más tranquilo, ya se puede estar en la calle, se puede hacer deporte en las horas centrales del día, ¿no? Que nos dicen siempre los del tiempo, todas esas cosas que el calor nos roba durante la mayor parte del verano. Cuidado hay que tener, nos lo contaban ayer los del tiempo, nos lo contarán luego a partir de las 8, con la gota fría, la famosa gota fría, que es muy típica en estas fechas, lluvia extrema, mucha agua en muy poco tiempo. Bueno, hay que tener cuidado, pero bueno, pues celebramos, lógicamente, que el tiempo esté más fresquito. El enfoque de hoy, ¿cuál es el menú para hoy? Bueno, la próxima media hora, lo fundamental de la actualidad en Madrid, en España y en el resto del mundo, sobre todo en Ucrania, como cada día. Actualidad pasa por esa reunión entre Alberto Núñez Feijóo, candidato a ser investido presidente, y Pedro Sánchez, que puede ser candidato a ser investido presidente si Feijóo, como todo hace pensar, pues fracasa. Es curioso, lo comentábamos ayer en la tertulia del Enfoque con Ricardo Martín, que en pleno camino hacia la investidura de Feijóo, de lo que se está hablando no es de Feijóo, sino de Pedro Sánchez, de esa eventual investidura que podría llegar, del independentismo, de la amnistía y demás. El juego democrático, es verdad, pues tiene estas cosas, ¿no? La política de bloques tiende más al bloqueo que a la solución, y por eso pues estamos en una situación de marasmo. Debe ser por eso que Alberto Núñez Feijóo ha decidido tirarse un triple esta mañana y le ha pedido a Pedro Sánchez que le deje gobernar, así a la desesperada. Lo ha dicho la portavoz socialista Pilar Alegría. Feijóo ha pasado de querer derogar el sanchismo a rogar al sanchismo. Y en parte lleva razón, porque ahora le dice: Sánchez, déjame gobernar 2 añitos, sacamos adelante 6 pactos de Estado y así arreglamos España. Porque como el PNV no le quiere ni ver, pues le pide al PSOE que le eche un cable, lo que sea, con tal de gobernar. Porque claro, ha ganado las elecciones y el rey, su majestad, le ha pedido que intente formar gobierno. Llama la atención todo esto porque, fíjense, hace 2 días Feijóo, el Partido Popular, dijo: vamos a sentarnos con todo el mundo, entre ellos Junts per Catalunya, que Carles Puigdemont, a ver cómo va la cosa. Y a los 2 días, hoy, saca un documento, una propuesta para que España no dependa precisamente de estos partidos y de estos políticos. No se da cuenta Feijóo de lo que hace, así es legitimar a Pedro Sánchez y blanquear esas reuniones que en Génova tanto escuecen y tanto duelen. Porque si Feijóo se reúne con el independentismo radical, si se reúne, como él dice, con los enemigos de España fugados de la justicia, ¿con qué cara vas a ir luego tú a decirle a Sánchez: oye, es que tú tal y tú cual, es que te juntas con este y con el otro, si tú has hecho lo mismo? Una estrategia un poco a la desesperada, que denota precisamente eso, desesperación de uno que vino a ser presidente, que vino casi casi a tiro hecho con todas las encuestas a favor y que al final pues se ha quedado por el camino. Dijo él que fue hombre de una sola bala. Bueno, pues hoy se ha llevado un nuevo revés, ya van unos cuantos. Hasta el 26 de septiembre, que se celebre el debate, pues echen cuentas, todavía quedan unos días. A ver qué hace Feijóo, porque va a tener que llenar de contenido político todo ese tránsito. Desde luego, si ese contenido es reunirse con el PSOE para intentar gobernar, sentarse con el independentismo, pues no sé qué futuro le espera, pero ya son muchas las voces internas en el PP, autonómicas, municipales, que no están muy de acuerdo con esta estrategia. Lo veremos, lo contaremos, porque ya digo, queda prácticamente un mes para ese debate de investidura y a Feijóo se le puede hacer largo, se le puede hacer muy largo. Y con estos bandazos, a ver qué hace y a ver qué dice Vox, porque cuando llegue septiembre, si esto sigue así, igual Abascal se echa para atrás y no le da el ok. Pero bueno, como digo, lo veremos. Ahora lo vamos a contar todo esto con más detalle hasta las 7:30, después Enfoque del Deporte con Nacho Aranda, hasta eso de las 8 de la tarde. Ayer se cumplieron 99 años del nacimiento de María Dolores Pradera, por eso nuestro director de teatro favorito aquí en el Enfoque y en general en Onda Madrid, Juan Carlos Pérez de la Fuente, pues ha decidido que le vamos a brindar un homenaje. Va a estar con nosotros su hija Elena Fernán Gómez Pradera, casi nada. Así que nada, no se lo pierdan. A partir de las 8:30 de la tarde, aproximadamente. Ahora nos vamos al tráfico, a ver cómo se circula por Madrid. Vamos a la DGT a ver qué nos cuenta Lucía Andújar. Lucía, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de un alcance que se ha producido de entrada por la A3 a su paso por Rivas. Al margen de esto, van a encontrar tráfico de entrada en la A6 a la altura de Majadahonda y de salida a la A3 a la altura de Rivas. Tráfico lento también si circulan por la M40 en Coslada, sentido a la autovía de Valencia. Les pedimos, por lo tanto, mucha precaución en estos tramos y vías.
Y sobre tráfico, seguimos en la Dirección General de Tráfico, en la DGT, que activa mañana el operativo especial porque arranca la operación retorno. Ya hay que volver, se acaba lo bueno, se acaba el verano. Casi 7 millones de viajes hay previstos por carretera en Madrid. Los que estén aquí ya lo habrán notado, que hay más tráfico. Pero tenemos buenas noticias porque desde el viernes vuelven a estar, Mar García, abiertos los túneles de Manuel Becerra y de Francisco Silvela.
Con agosto finalizan obras y Madrid recupera su ritmo habitual. Borja Caravante, delegado de Movilidad.
Lo que sí hemos notado ya es desde el lunes pasado un incremento sustancial de la movilidad. En torno a un 16% el tráfico en la M30 se ha incrementado y hemos alcanzado el 1 millón de usuarios en la MT, un dato que no se alcanzaba desde el 8 de agosto y por tanto ya hemos notado esta semana la recuperación de la movilidad en la ciudad de Madrid.
Obras que van terminando por los túneles de Francisco Silvela, cerrado por obras de metro, y por el de Manuel Becerra se podrá circular desde el viernes. Reabren ya de madrugada.
Tenemos que ir finalizando lo antes posible las obras que perjudican la movilidad, como puede ser el túnel de Manuel Becerra y también del Francisco Silvela, que se va a abrir mañana día 31. Es verdad que en el de Manuel Becerra todavía habrá una pequeña ocupación y superficie que durará a lo largo de la próxima semana. Tenemos que volver a pedir paciencia a los madrileños.
Queda en superficie todavía un carril ocupado. La A6 volverá a tener todos sus carriles operativos también este viernes. Se mantiene la ocupación de carriles en M30 sentido norte y las obras de metro línea 1 que continúan.
Y hablando de obras, las que todavía van para largo son las de la estación de Chamartín, que cada día afectan a miles, decenas de miles de usuarios, especialmente pues a los que no conocen la zona. Es muy difícil coger allí un taxi, un vehículo VTC, saber entrar y salir de la estación, a dónde hay que ir. Por eso, pues aparte de la gente de a pie, también los taxistas, la gente que tiene allí sus negocios, incluso los vecinos, pues están bastante, bastante mosqueados. Lidia Valdés.
Para diciembre tendremos líneas de alta velocidad duplicadas, mejores vías de cercanías y una mejor gestión de trenes, hasta 900 al día. Pero en estos momentos el traslado de vagones ha aumentado la afluencia y moverse por Chamartín no resulta nada sencillo. Se complica sobre todo para las personas con movilidad reducida y para las que vienen de fuera, que no están habituadas a este cambio.
El vestíbulo está completamente lleno y es difícil moverse porque hay mucha gente y muchas maletas.
Caótico total, porque además antes enseguida veías dónde estaban los aseos.
Que no está, tenemos que salir ahí. Antes estaba todo, han quitado tiendas, han puesto otras.
Las tiendecitas nos venían muy bien, tenías un restaurante para poder comer.
Los comercios de la zona también son de los más afectados. Muchos han tenido que cerrar y los que permanecen abiertos temen que les espere el mismo destino.
Bueno, la remodelación es algo que nos está afectando a todos. Es algo cruel, por ciertas razones, porque nosotros nos vamos a la calle, cierran todo esto, van a demoler toda esta parte de aquí.
Los taxis llevan 6 meses reubicados. Dicen que están perdiendo a los clientes habituales porque están aislados.
Es mejor cuando estaba arriba, porque también vienen clientes de Renfe y directamente ni vienen aquí.
Esta parada de taxis no está habilitada para el número de taxis que tienen que prestar servicio a la estación de Chamartín.
Bueno, porque estamos dejados sin ningún tipo de ayuda, ni de policía, ni de movilidad. Lo que podemos hacer muchas veces es ayudar. Cargamos donde no se debe de cargar o ayudas a las maletas a la gente mayor, pero efectivamente está en lamentable.
Estos trabajos son solo el paso previo a la remodelación integral de la estación, que supondrá más de 1.000 millones de euros.
Cercanías Madrid, que pasa por allí, por Chamartín también, lógicamente, ha informado esta tarde en redes sociales que desde el próximo lunes 4 de septiembre y hasta el día 23 de diciembre va a modificar el servicio de la línea C2. Los cambios afectan a algunos de los trenes que conectan Guadalajara con la estación de Chamartín y que finalizan el recorrido en la estación de Atocha. Modificación en el servicio por obras de mejora en la infraestructura que se está realizando en esta estación que escuchábamos ahora con Lidia Valdés. Según ha confirmado Renfe a esta casa, Telemadrid Onda Madrid, la modificación del servicio va a tener lugar especialmente y para que tenga menos impacto durante los fines de semana. La noticia de última hora, si han estado pendientes de la radio y de la televisión durante el día de hoy, un hombre, un exagente de Policía Nacional de 70 años, se había trincherado en su casa en Alcira, un municipio de Valencia, con su exmujer de 58 años, bueno, pues acaba de notificar la policía que han entrado a la casa y han encontrado a las dos personas muertas. Supongo que pues ahora estarán investigando a ver qué es lo que ha podido pasar. Pero bueno, el miércoles en lo político está marcado por la reunión entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo de cara a ese debate de investidura segundo de Alberto Núñez Feijóo a finales de septiembre, 26 y 27 de septiembre. No le dan los números al candidato popular y por eso ha decidido acudir al socialista para buscar pues algo así como una gran coalición, pero presidida por él, eso sí, de solo dos años, no de cuatro, para poder echar adelante esta legislatura. Y una vez más, pues a Feijóo le han dicho que no. Noelia Ontoria.
Alberto Núñez Feijóo asegura que estamos ante un momento histórico que equipara con los pactos de la Moncloa del 77, con cuya foto ilustra la portada del documento. Propone resetear nuestro país con él a los mandos en la Moncloa durante dos años y gracias a los votos prestados del Partido Socialista.
Un gran pacto durante un tiempo para sosegar España y resetear nuestro país como lo hicieron los que nos trajeron hasta aquí.
Aunque no le sorprendía, lamentaba el rechazo del líder del PSOE.
Sánchez prefiere pactar con los independentistas. Además, no se hace en un contexto cualquiera. Se hace en un contexto con el independentismo envalentonado.
Desde Ferraz, la portavoz y ministra en funciones, Pilar Alegría, echaba mano de la ironía para justificar el rechazo.
¿Qué nos está ofreciendo? ¿Un pacto al Partido Socialista con Vox? El señor Feijóo no está pensando en la estabilidad de su país. El señor Feijóo está pensando en cómo salvar su pellejo. Es que hemos pasado de querer derogar el sanchismo a rogar al sanchismo.
Y ni se ha parado a comentar los seis acuerdos de Estado que propone el PP porque le recuerda a Alberto Núñez Feijóo que no ha cumplido con su obligación constitucional de renovar el Consejo General del Poder Judicial.
La propuesta de Feijóo incluye varios pactos de Estado para, según el candidato popular, sacar a España del actual bloqueo, y a la propuesta esta pues se pueden sumar todos los partidos que quieran. Así lo ha explicado Feijóo, no solo el Partido Socialista, que es a quien primeramente se lo ha presentado. Propuesta, documento. ¿En qué consiste, Flor Carazo?
El documento se ilustra con una imagen de los pactos de la Moncloa y propone al PSOE facilitar la investidura de Feijóo, que formaría un gobierno con 15 ministerios. El líder del PP se compromete a defender la integridad territorial de España y a rechazar las solicitudes de referéndum de independencia y de amnistía de los separatistas. En el texto, el presidente popular apuesta por alcanzar seis pactos de Estado: por la regeneración democrática, por el estado de bienestar, por el saneamiento económico, las familias, un acuerdo nacional del agua y otro territorial. La legislatura se dará por terminada cuando estos seis pactos se hayan materializado o en un plazo máximo de dos años. Transcurrido este periodo, se plantea convocar elecciones, salvo que los partidos firmantes consideren conveniente la continuidad de la legislatura. El escrito está abierto a todas las fuerzas políticas que respeten los principios constitucionales.
Gracias, Flor. La reunión entre ambos y sobre todo la propuesta de Feijóo pues ya ha generado también diversas opiniones entre los distintos actores políticos. El más cercano al PP, es decir, Vox, de momento no quiere meterse en jardines, no ha valorado el documento. Dice que bueno, que ya cuando Feijóo se lo presente a Abascal, pues ya dirán lo que piensan. Mientras, pues los socios de Sánchez lo que ven aquí es César Abadía, una nueva muestra de desesperación.
Desde la tercera formación con más votos no se han pronunciado hasta ahora sobre la propuesta del líder popular. Fuentes del partido han indicado que será su presidente Santiago Abascal quien traslade su valoración a Feijóo en su próxima reunión. Desde Sumar, cuarta fuerza política, han mostrado su rechazo a esta propuesta y desdeñan la oferta que el PP le ha hecho a Pedro Sánchez. Abro comillas. Ya sabíamos que el señor Feijóo está empeñado en hacerle perder el tiempo a la ciudadanía con una investidura condenada al fracaso. Ahora sabemos cuál es la ocurrencia con la que nos va a hacer perder el tiempo. Este país necesita un gobierno progresista, estable y que mejore la vida de la gente, apuntan las fuentes de Sumar. Más contundentes han sido las reacciones desde Podemos, donde catalogan de patético lo de Feijóo. Su coportavoz, Pablo Fernández, considera que la oferta del presidente del PP para un pacto de dos años con el PSOE pone de manifiesto que el líder de los populares se está arrastrando cual babosa para intentar gobernar, escribía en X. También la portavoz de En Comú, Aina Vidal, sostiene que Feijóo está desesperado y da palos de ciego. Abro comillas. Ahora resulta que está dispuesto a gobernar con quienes hace 15 días representaban el fin de España, ha añadido en otro mensaje en redes sociales.
En X, que ahora, o sea, en X, que es lo que era Twitter, que ahora se llama X, que nadie se lleve a engaño. Bueno, Pedro Sánchez y el PSOE pues ya han dicho que nada, que gracias Feijóo, pero que ya tenemos nuestra ruta, que pasa por dónde, pues por el nacionalismo, por el independentismo, tanto el vasco como el catalán, también el gallego, probablemente el canario, si lo necesitan a esta coalición canaria. Y la ruta pasa pues por las exigencias de estos partidos, algunos contrarios a lo fundamental de la Constitución, cuyo único camino pues es precisamente ese, saltársela, ya lo han demostrado tiempo atrás. Por ejemplo, con una ley de amnistía que ha vuelto hoy, Javi Corbo, al debate político.
Sí, de ella ha hablado el exdiputado de los comunes, Jaume Asens, el elegido de Sumar para liderar las conversaciones con los partidos independentistas. Asens niega que el Partido Socialista haya planteado la amnistía en la negociación con Junts y asegura que el proceso está en una fase muy inicial.
Una fórmula pot ser l'amnistia, però hi ha altres formes que estem estudiant, però que no puc explicar el seu contingut perquè seria prematura.
Hay otras fórmulas que se están estudiando, aseguraba Sens en RACU. En Ferraz insisten en que siempre van a actuar en el marco de la Constitución. Pilar Alegría, portavoz socialista.
Que no quede ninguna duda, sobre todo porque nuestra coherencia, nuestra palabra, la hemos refrendado, demostrado y validado durante todos estos años. Y es que las decisiones que hemos adoptado han sido siempre decisiones basadas en el diálogo y siempre, siempre dentro del marco de la Constitución. Y es lo que vamos a seguir haciendo.
Y desde el independentismo, desde Esquerra, aseguran que es una cuestión de voluntad política. El senador Joan Queralt en Onda Cero.
Es una cuestión de voluntad política, pero esto pasa con todas las grandes leyes. Pasa con la ley de la vivienda, con la ley de educación, con la ley de transporte, con la ley del sí o sí, con la violencia de género, por ejemplo, la protección de menores, etcétera, etcétera. Es decir, técnicamente a veces algunas leyes no son difíciles. El problema es que hay voluntad política detrás de las instrucciones de llevarlas a la práctica.
Advertía además el senador de Esquerra que la situación en torno a las negociaciones es delicada y el panorama por ahora poco claro.
Y entre tanto, pues la vida sigue y sigue un poco más cara. La inflación, IPC, el precio de la vida, en definitiva, ha subido un 2,6%. En este mes de agosto que se nos está escapando, segundo mes consecutivo al alza, principal culpable el precio de los carburantes y preocupante también es el dato de la inflación subyacente que se sitúa, Luis Mínguez, en el 6,1%.
Los precios subieron en agosto un 2,6% con respecto al mismo mes de 2022, una tasa tres décimas superior a la de julio, lo que supone el segundo mes consecutivo al alza, según el dato adelantado del IPC de agosto. Una evolución que el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, considera razonable en el objetivo de estabilizar la inflación en torno al 2%.
Un significantemente más baja que el año pasado y sobre todo con una visión más de medio plazo, que es la que importa desde la perspectiva de la política monetaria y para el conjunto del área del euro, pues esa convergencia progresiva hacia tasas muy cercanas al 2%.
Siempre según el dato adelantado, los precios han subido en agosto especialmente por el alza de la gasolina y otros carburantes líquidos, aunque en la calle preocupa aún más, parece, la subida del precio de los alimentos.
La fruta carísima, el pescado carísimo, está todo intocable.
8 euros, un litro de aceite y 3/4, compras una de litro y son 10 y algo, son 11 euros, horrible. Cada día que sales te cuesta todo más caro. Ya no te llega el dinero para nada.
Al contrario que el IPC general, la inflación subyacente, sin alimentos ni productos energéticos, se moderó una décima en agosto hasta el 6,1% interanual.
Con estos datos en la mano y con otros muchos, el Banco de España ha publicado un informe que revela que los españoles estamos retirando el dinero del banco de manera notable, de manera significativa, más de 12.000 millones de euros en el último año. ¿Por qué? Porque sube el precio de todo, la gente necesita sacar ese dinero, pues lo tenía ahorrado, no tenía pensado gastárselo, pero claro, hay que hacer frente a unos gastos que ya venimos escuchando, se están disparando. Gabriel Aldea.
Cae de manera brusca el ahorro de las familias en los bancos. La baja rentabilidad de los depósitos y el aumento de precios está provocando que muchos españoles estén recurriendo al dinero que tenían guardado. Según el Banco de España, en el último año se han retirado más de 12.000 millones de euros. Uno de los motivos es poder hacer frente a los gastos del día a día. Pero hay más. Lo explica el portavoz de Asufin, la Asociación de Usuarios Financieros, Daniel Machuca.
Muchas familias están teniendo que tirar de estos ahorros para poder hacer frente a su hipoteca. Y el tercer motivo, y también muy importante, es que los bancos no están remunerando los depósitos. El inversor conservador está tendiendo a buscar otras alternativas, como por ejemplo ahora las letras del Tesoro, que ofrecen una buena rentabilidad.
Los economistas más positivos afirman que reducir la hipoteca y la deuda familiar también es ahorrar y que los ingresos están aumentando. Leopoldo Torralba, economista jefe de Arcano.
Los salarios en España están subiendo en los entornos del 5% en promedio y además el empleo está subiendo entre el 2-3%, con lo cual hay más gente trabajando. A nivel país hay más ingresos.
Esto se nota en sectores como el ocio y la restauración, donde sigue aumentando el consumo tras la pandemia. Aún así, muchos españoles gastan actualmente más de lo que ingresan, unos 2.700 euros al año por encima de sus posibilidades.
Y en nuestra región, 7 y 20 de la tarde, hoy se ha celebrado el primer Consejo de Gobierno tras las vacaciones de verano de agosto. Sobre la mesa ha estado pues la educación. El curso empieza ya dentro de una semana. Más de 1.200.000 chavales madrileños van a volver a clase y lo hacen Begoña Alarcón con novedades.
Menos alumnos por aula en primero de la ESO, la ratio pasa del 30 a 25 y más ayudas y becas. La comunidad invertirá este año 246 millones de euros en becas para beneficiar a 640.000 familias. Destaca el refuerzo del programa Accede de préstamo gratuito de libros con 12 millones y medio de euros más y también las becas de comedor que este año alcanzarán a 100.000 beneficiarios. Emilio Viciana es el consejero de Educación.
En el ámbito en el que más podemos destacar este incremento, por un lado es en el programa Accede. El año pasado estábamos cerca de los 50 millones de euros y este año estamos en los 62,6 millones de euros y en el caso de las becas comedor que estamos en los 39,2 millones de euros con un incremento del 21,36%.
Otra novedad, este curso se comenzarán a impartir clases de danza a más de 13.000 alumnos de educación primaria y especial y se refuerza la atención a las necesidades específicas de apoyo educativo o compensación.
Uno de los elementos más delicados y sensibles en esta materia es que es muy importante no estigmatizar la situación de estos centros. Se trata simplemente de ponernos a su disposición, ayudarles para que salgan de esa situación lo antes posible.
Las clases empezarán el 6 de septiembre en infantil y primaria, el día 7 en secundaria, bachillerato y FP. Del 1.200.000 alumnos matriculados este curso, suben especialmente los de formación profesional, siguiendo la tendencia de los últimos 4 años, y bajan los del ciclo de infantil y primaria por el descenso de la natalidad. El 94% de las familias han podido matricular a sus hijos en el centro elegido como primera opción.
Y el asunto es el año académico que arranca ya la semana que viene y arranca con disputas entre el gobierno de Isabel Díaz Ayuso y los sindicatos educativos. Desde estos últimos aseguran que el 16% de las vacantes de profesores interinos no están cubiertas todavía. Desde la Consejería de Educación lo desmienten categóricamente. Ángel García.
Los datos analizados por Comisiones Obreras reflejan que una de cada 5 vacantes de profesores se han quedado sin cubrir en el sistema ordinario. Por ejemplo, en matemáticas o informática quedan vacantes el 60% de las plazas ofertadas y en tecnología no se ha cubierto ninguna. Esto supone, según la responsable de Educación de Comisiones Obreras, Isabel Galvín, que la vuelta a clase arranca con 426 docentes menos en la escuela pública madrileña.
Se han asignado 426 vacantes menos que el curso pasado. Es muy negativo, desde luego, para el sistema, porque empieza el curso sin los profesores necesarios en los centros, afecta a la organización de los centros, pero sobre todo no se atiende al alumnado cuyo profesor no está. Y esto deteriora la imagen de la educación pública y vulnera el derecho a la educación del alumnado, a la enseñanza pública.
Los números del consejero de Educación, Emilio Viciana, son radicalmente distintos.
Tenemos un total de 64.041 docentes en los centros públicos madrileños. Esto supone un incremento de 2.000 docentes en educación pública. Además, se ha establecido un nuevo fondo anual para productividades al desempeño para aquellos docentes que desarrollen proyectos adicionales en sus centros.
El consejero cifra en 300 los interinos a los que a día de hoy no se les ha asignado plaza, pero dice que cuando arranque el curso el día 4 de septiembre estará normalizado.
Y un asunto que está dando mucho que hablar en los últimos meses, el de la tala de árboles, presunta tala de árboles para llevar a cabo las obras de ampliación de la línea 11 de metro. El defensor del pueblo le ha pedido a la Comunidad de Madrid que dé explicaciones sobre el tema. Sergio Rodríguez.
El delegado de Urbanismo y Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento es el que ha respondido, Borja Caravante. Reacciona así después de que el defensor del pueblo solicitara ayer mismo a la Consejería de Vivienda, Transporte e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid un nuevo informe sobre el proyecto de ampliación de la línea 11 de metros, que supone la tala de numerosos árboles en zonas del Parque de Madrid Río y el de Comillas. Le echan cara al Gobierno Central la tala prevista en Atocha.
Yo lo que quiero hacer es un llamamiento también al defensor del pueblo y que no solo se interese por los árboles afectados de la línea 11, sino que también se interese por los árboles afectados como consecuencia de las obras que pretende ejecutar el Gobierno de la Nación en estación de Atocha.
Ha dicho más, ha asegurado que tiene plena garantía de que la Comunidad de Madrid no ha cortado ningún árbol para realizar esa obra de la línea 11 porque no cuenta con el permiso oportuno que ha quedado en suspenso.
La Comunidad de Madrid no ha cortado ningún árbol como consecuencia de la ejecución de la obra de la línea 11, entre otras cosas porque el permiso no se encuentra otorgado. El permiso se quedó en suspenso teniendo en cuenta que había pasado los plazos de 6 meses, que es la vigencia de los permisos de tala. De igual manera, por cierto, que no tiene vigencia los permisos que se otorgaron al Gobierno de España como consecuencia de la ejecución de la remodelación de la estación de Atocha, que ha quedado sin efecto.
Ante el rechazo de los vecinos de Arganzuela y Comillas, con manifestaciones recordamos desde el pasado mes de febrero, el gobierno autonómico paralizó esa tala de los ejemplares y se comprometió a hacer un análisis árbol a árbol. Inicialmente estaba previsto talar 1.027 árboles y trasplantar otros 348 en Comillas, Madrid, Río, Palos de la Frontera y Conde de Casal.
Gracias, Sergio. Vamos ahora a San Sebastián de los Reyes. Esta mañana, tercer encierro taurino de las fiestas del pueblo. Patricia Cristóbal, ¿cómo ha ido la cosa?
Sí, Sanse ha celebrado hoy su tercer encierro, que ha discurrido tranquilo, con una duración de 2,18 minutos y 1.100 corredores que se han enfrentado a una manada disgregada con un toro que se ha quedado rezagado, dando lugar a muy buenas carreras. En total ha habido 4 heridos, 2 de ellos leves, que han sido atendidos y dados de alta en el momento, y otros 2, uno por luxación de hombro y otro con esguince de tobillo, que han sido derivados al hospital para comprobar la gravedad de las heridas. Pedro Martínez, jefe de Protección Civil.
Solo 4 intervenciones, un esguince de tobillo, una luxación de hombro y 2 caídas. El esguince trasladado al hospital, lógicamente, por una exploración radiológica, y la luxación de hombro también.
Por cierto, en Sanse todavía siguen recordando el encierro nocturno de anoche, el del Farol, en el que un toro se golpeó en la primera curva, se dio la vuelta y se fue de nuevo a los corrales, de donde no le volvieron a sacar. Además, en la suelta de reses posterior, ya en la plaza, hubo 2 corneados que están ya fuera de peligro.
Los 2 de ayer, las 2 cornadas, están bien. Uno está ingresado en el Hospital La Paz y el otro está en el Hospital Infanta Sofía. Los 2 están bien.
Mañana será el cuarto encierro con reses de la ganadería Ángel Sánchez y Sánchez.
En Leganés, buenas noticias para el colegio Miguel Delibes, cuyo pavimento va a ser renovado. En este colegio estudian chavales con movilidad reducida y así pues van a tener más fácil el acceso al colegio y en general pues el día a día. Cuéntanos, Cristina Espina, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Con ello lo que se pretende es mejorar la accesibilidad, algo especialmente necesario para este centro, en el cual los alumnos se encontraban con serios problemas a la hora de acceder a sus instalaciones. Así lo ha explicado el primer teniente de alcalde, Carlos Delgado.
Especialmente porque una demanda de hace mucho tiempo de parte de la dirección del colegio, y a pesar de que ahora mismo los recursos en este momento, a esta altura ya del año presupuestario, escasean, consideramos que era una prioridad porque había que atender a personas con movilidad reducida y a la ciudadanía que acude a este centro educativo. Por lo tanto, desde el ayuntamiento hemos hecho frente a esta pequeña inversión que esperemos que sea muy útil para sus usuarios y así demuestra la especial sensibilidad que tiene este equipo de gobierno con las personas de movilidad reducida y en general contra la comunidad educativa.
La obra ha consistido en la sustitución de 150 metros cuadrados de pavimento en la entrada del centro, que estaba obsoleto y presentaba problemas de salida de aguas y accesibilidad, además de instalarse diversos tipos de accesos y rampas.
De la crónica internacional, 552 días de la invasión rusa de Ucrania. Última hora que pasa, ¿por dónde, Alejandro Morán?
Pues 2 puntos importantes. Por un lado, se cierran los flecos de lo ocurrido con Prigozhin tras el entierro secreto de ayer. La Federación Rusa ha confirmado que no hará investigación del accidente aéreo y sobre la mesa están las opciones de que fuese una explosión a bordo o un fallo mecánico, aunque el ministro Peskov no descarta que fuese deliberado. Se barajan diferentes opciones, entre las cuales está la posibilidad de que hubiera irregularidades deliberadas, es decir, que fuera un crimen intencionado. Por otro lado, están los ataques masivos de drones, tanto en Ucrania como en Rusia, y de hecho, el propio Peskov ha dicho que esto sería un ataque terrorista.
Gracias, Alejandro. 7:29 de la tarde. En un momento están por aquí ya los compañeros del Enfoque del Deporte para contar pues toda la actualidad deportiva. ¿Qué va a ser? Hasta ahora.